Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy viernes, 19 de abril 2024, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico. Ahí está mi nene, mi niño, Marcel Gutiérrez, claro que sí. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. En este día, viernes, hace sol, un poquito frío, pero hace sol y juega el Atleti. Dale, Plaza, titulares.
Del partido, por tanto tenemos mucho fútbol que comentar en esta edición de la movida deportiva. Todo listo para que esta noche se juegue en San Mamés el Athletic Granada. Con este partido se da inicio a la 30ª jornada de liga en primera división. Cada vez queda menos competición. Ambos equipos, por muy diferentes motivos, quieren, necesitan los tres puntos. 24 convocados por Valverde. Vuelven Geraic tras la lesión y Rude Galarreta tras la sanción. Cuidado con las tarjetas amarillas, porque Valverde tiene hasta a 8 jugadores apercibidos y podrían causar baja de cara al partido ante el Atlético de Madrid, que ese sí va a ser muy importante. Vamos a hablar mucho de este Atlético de Granada con Juan Lejalde, Víctor Llopis, Ilbo Niz Arrapitarte y con José Ángel Martos, compañero de Radio Marca, que nos dará la última hora del equipo de Sandoval. Además, hoy en San Mamés, presentación de nuevos sponsors para el club, Petronor y Repsol. Y en baloncesto, Bilbao Basket juega el domingo en Miribilla ante Obradoiro. Los hombres de negro quieren jugar Europa la próxima temporada. Obradoiro está en puestos de descenso.
Pues ahí está, claro que sí. Nuestra información en la movida deportiva, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Lías Visión Audición. Opticalías.com es su web. Tienen unos precios fantásticos y un nivel que alucináis en colores. Y, por cierto, sus centros en Portugalete, en Sestao, en Santurchi y en Baracaldo. Elías Visión Audición. Opticalías.com.
Onda Vasca. José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Indarkeria jasan duten aurrak eta nerabeak apurtutako jostailu bihurtzen dira. Eta horiek detektatzea gizarte eragile guztien ardura da. Zeuk esan, aurrei eta nerabei laguntzeko telefonoa. 116 111. Berdintasun justizia eta gizarte politikak. Eusko Jaurlaritza.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Del 11 al 21 de abril, Castro Urdiales se llena de sabores y emociones con la Ruta del Pincho 2024. Descubre la creatividad culinaria de 30 establecimientos hosteleros que darán vida a auténticas joyas en miniatura. Consigue tu rutero y sé parte de la elección del mejor pincho. Un jurado de cocineros estrella Michelin se une a la aventura, garantizando una competencia de altísimo nivel. Ruta del Pincho 2024 en Castro Urdiales. Una experiencia culinaria que no querrás perderte. ¿Tienes un plan mejor?
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos. Os he dicho que con mi niño ahí, Marcel Gutiérrez, porque es muy joven, porque Marcel vino aquí, era un bebé, ¿no? Un plazán. Tenía 18 meses, vino con 18 meses. Vino con 18 meses. Ha estado en Madrid unos meses. Allí estuve yo con él, tomándonos una cervecilla y unas patatitas. Ahí lo pasamos bien, lo pasamos bien. Vile ya está en una rueda de prensa, luego nos cuenta. Plaza ha estado también escuchando a Ponsarnau. El Ejalde escucha a todo el mundo. Y lo primero que quiero hacer es felicitar al grandísimo José Luis Mendilibar, porque ayer en la tanda de penaltis, que no la vio, que no la vio, porque miraba para otro lado, vio como su equipo Olympiacos ganaba en la tanda a Fenerbahçe. En Turquía, ¿no sabéis lo que es un partido entre turcos y griegos?
Sí, sí, sí.
Tú has jugado, Chipre. Has estado con baloncesto ahí, ¿no?
Y con fútbol.
Y con fútbol también.
Yo he estado con fútbol tres veces. Bueno, he estado tres veces contra Olympiacos, con diferentes equipos. Real Sociedad, uno de ellos. Deportivo de La Coruña,
el Deport
otro.
Sabía, el Deport sabía.
Y en Estambul he estado con básquet y también con fútbol.
Yo en Estambul.
Con Galatasaray, una vez con la Real, otra vez con el Athletic, en Alisa Millen.
Yo en Estambul con Galatasaray, y aquello es una locura.
Cuando ya, me llevo allí. Pero la pregunta, José, es muy diferente de lo del ambiente del fútbol al baloncesto, porque el baloncesto.
Nada que ver, nada que ver. El fútbol es bestia. Fútbol de bestia.
Pues el baloncesto telita también.
Sí, pero no es lo mismo.
Bueno, es menos gente, pero...
Claro, es que no tiene nada que ver. Y no solo eso, es el campo es un sitio de ellos y para ellos. Tú tienes el asiento y de repente llegas y hay un tío sentado.
Y no se lo
quieres. Entonces le dices, oiga, es fila 4, número 8, es mi asiento. Ya. Te pone fila 4, número 8. Dice, ya. Y o viene la fuerza de seguridad o el tío no se levanta ni para Dios. Y te matan si te...
En Estambul además es una gozada porque ellos, bueno, en cualquier sitio que vayas de Estambul tienes la foto de Atatürk, que es un... Allí es
el líder absoluto de la independencia turca.
Eso es. Y las liras turcas, tú te compras una Coca-Cola... Y prepara 2 millones de liras. Entonces tienes un fajo de billetes así. Te sientes.
Y no tienes fotos en los bares de las telenovelas turcas. No
sabes que le pasó a un amigo mío en el Gran Bazar de Estambul. Va al Gran Bazar de Estambul y está comprando algo y tal, no sé qué, y empieza a regatear con el tío, con el turco de turno. Y le dice el turco de turno: tú regateas. No, sí, regateas muy bien. Casi igual que a uno que conozco yo de Bilbao.
Claro.
Y le dice el tío, ¿cómo uno de Bilbao? Y dice, sí, Juan Alejalde. Me intentó regatear unos bolsos, tal, no sé qué. Oye, el tío nos se acordaba de que habíamos estado cuando estuvimos nosotros.
Los tíos más hábiles del mundo, trabajan en el Gran Bazar de Estambul.
Increíble.
Los más hábiles. Además, nada más verte, te dicen de dónde eres.
Y en euskera.
Te hablan en euskera, es acojonante.
Suba las euskeras.
Dice un oyente que también hay que acordarse de lo que le hicieron a Lointe Gernika, cierto, sí, claro. Que le pegaron un atracazo allí de no
atracazo tremendo, pero porque el directivo de ese equipo turco estaba muy bien colocado en un estamento muy importante del baloncesto. Entonces,
felicitamos,
claro,
por lo tanto, a José Luis Mendilibar, que ya está en las semifinales con Olympiacos, que ha renovado y que ahora mismo seguro que tienen candidata a la gente de Atenas. Pedazo ciudad, por cierto, Atenas. Pero nos centramos en el partido de hoy. El Athletic juega ante el Granada, lo hace a las 9 de la noche, lo hace en la Catedral. Y hoy es uno de esos días en los que yo estoy súper tranquilo. Os digo una cosa, estoy súper tranquilo. ¿Y en qué me baso? En que el Athletic es muy superior al Granada. Y ya hemos descansado de la celebración de la gabarra. Y ahora mismo el equipo está enchufadísimo en un partido que se juega a las 9 con una temperatura que va a ser un poquito fría, pero que va a ser muy buena para jugar al fútbol, con una grada que creo que va a tener un ambiente sensacional, como prácticamente siempre, y con la necesidad de sumar, pues por una sencilla razón, porque si queremos seguir manteniendo la llama viva de la posibilidad de Champions, hoy hay que ganar, independientemente de lo que hagan otros. Por cierto, el Atlético de Madrid, que el partido con ellos, aunque no va a haber entradas para la afición del Athletic, se ha retrasado de las 6:30 de la tarde a las 9 de la noche del próximo sábado. ¿Qué te pasa?
¿Juega a la vez el Madrid?
No, ha cambiado. El Madrid juega el viernes.
Por eso el Madrid lo ha cambiado el viernes.
Claro, lo han cambiado por la Champions del Madrid. Sí, modificador horarios, podía haber ido el partido de la Atlética domingo, pero mira, de lo malo, mejor que juegue el sábado a las 9 a que juegue el domingo. Yeah. Luego, 6:30 estaba previsto el partido, se va a jugar a las 9 de la noche en el Metropolitano. ¿Se sigue llamando Civitas?
Es Civitas Metropolitano.
Sí, no sabía yo si todavía seguía lo de Civitas. Bueno, pues el Athletic hoy juega, la lista de convocados es 24 por parte de Ernesto Valverde, lo cual quiere decir Imanol Vilella que está topichichi y...
Sí, de hecho ayer estábamos siguiendo la rueda de prensa de Ernesto Valverde y le preguntaban precisamente por ese circuito del que hablábamos de forma específica después del último entrenamiento, y dice que había jugadores con problemas, no dijo si específicamente era por Geray, pero es una muy buena noticia lo que veníamos apuntando durante toda la semana, que Ernesto Valverde tiene a todo el mundo enchufado y disponible para este partido.
Incluso dijo que puede ser para él el circuito.
Sí, es verdad.
¿Para Valverde?
Sí.
Igual Valverde, que le gusta estar custom fit, igual con esto de las celebraciones se ha visto un poquito ahí forma.
Lo dijo irónicamente.
Lo que pasa es que ahora Valverde, después de esto, está empezando a ser hasta gracioso.
No, lo dijo irónicamente, exactamente. Dijo, igual era para, porque el otro periodista, ese circuito era para Geray, porque no vimos, igual era para mí. Dijo Valverde, que no era para él, evidentemente.
Ha mejorado, es hasta gracioso, ya te digo, Valverde.
Ayer vi, por primera vez, repetidos los penaltis de la Cartuja.
¿Y eso?
No lo había visto.
¿Te has vuelto como el Alcalde?
No lo había visto.
Lo he repetido todo.
Y quería verlos desde la tranquilidad. Y luego hay unas imágenes de cuando se entrega la copa, y te voy a decir una cosa, es que es otro Valverde.
Sí, está muy eufórico.
Valverde.
Y los jugadores le hacen una pirula y no solo no se enfada, sino que se pone muy contento. Cuando Valverde va con la copa hacia la grada pensando que vienen todos detrás y los demás se han parado todos y le han dejado a Valverde solo, que va con la copa a poner en el punto penalti. Y entonces de repente se encuentra Valverde y mira así y se encuentra solo en el punto penalti y todos los jugadores detrás que van a tirarse al suelo arrastrándose a la portería, y Valverde hace como... O sea, está encantado, vamos, sí. Encantado. Yo no lo he visto nunca tan feliz.
Hacemos una porrita, venga, hacemos una porrita para el partido de hoy, ¿os parece?
Venga.
¿La hacemos con Garaya ya o qué hacemos?
No, Garaya no se hace en porra, simplemente con poner Garaya optas al premio.
Vale, pues...
Pero bueno, pero si queréis hacerlo con Garaya, se hace con Garaya, no pasa nada, ¿eh?
¿Tú qué opinas, Mileia?
Yo haría con Garaya.
Venga,
con ¿hacemos Garaya. Con Garaya una porrita?
El que acierte, sí, el marcador,
el que acierte con Garaya. Producto fresco de Garaya, y se la lleva.
Aunque digáis el resultado, no entréis
en el sorteo.
¿Por qué no entramos nosotros en el sorteo? No entiendo, ¿a Garaya qué le importa si yo me como una chuleta?
Es amigo mío de Garaya, cuidado,
pues estará encantado.
Siempre suelo decir que los que...
Garaya no tiene chuletas.
No, ya sé, verdura, pero
para
ponerme delgadito y en condiciones.
Venga,
Garaya.
Porra al canto. Athletic Granada 688-854-852.
Pensaba que ibas a decir 6-0.
688.
Eso lo dice Plazada.
No, pero casi, voy a decir la mitad.
688-854-852. Es que al final me voy a no saber el WhatsApp. Me interrumpís tanto.
Hay un cartel aquí.
Es complicado.
No me he visto con la mitad.
Si tenéis problemas con el alemán, tenéis problemas. Está claro. Con el Alzheimer, digo.
Porrita para hoy. Athletic Granada
4-1.
3-0.
Espera.
Se la ha quitado.
Se la ha quitado.
Bueno, pues pon 3-1.
No te lo he quitado, tío. Siempre será el mismo.
Ha dicho 6-0 y bueno. Manolo, lo va a decir
3-0.
La mitad voy a decir yo. Venga, 3-0, no pasa nada.
Yo 4-1.
4-1. Y Manol
2-1.
Marcelo, ¿qué está quitado ahí, Marcelo?
2-0. Y cuidado
12-0.
Con Pelistri. Y cuidado con Pelistri.
2-0.
Qué uruguayo.
Entonces, siempre dirá,
qué uruguayo, che.
Venga.
¿Tú qué?
5-0.
¡Apa!
Como
aciertas. Si aciertas, te dan el doble de productos de Garaya, ¿no?
Si aciertas,
5-0,
te voy a decir una cosa.
Es una pérdida de tiempo y de dinero.
Si aciertas, 5-0, te invito a comer la
eso
semana.
Te digo, claro.
¿Toda la semana?
He no, dicho, un joder, día. Macho. Este tío es terrible, tío.
Un día a la semana y un menú.
Sí, no.
Pero que no sea el martes, ¿vale?
No, el martes no, si el martes tienes comida. El martes ya te has escaqueado. A ver, Ángel López, director de la radio, resultado para hoy. 1-0.
Joder, qué triste.
Es que es igual de rácano con la pasta, macho.
Es igual. Es ratilla hasta para esto.
Una cosa antes de nada, que no quiero hablar de las elecciones, ¿vale? Pero hay que ir a votar el domingo. Creo que es importantísimo ir a votar el domingo.
Y es muy importante votar a tu vecino, ¿no?
Sí, claro. Pero hay que votar el domingo. El domingo tú vas a votar.
Sí, yo sí voy a ir.
Eso es, hay que votar el domingo. Voy con los resultados.
Venga.
0-3, dice uno.
A ti, ¿cómo te vamos a dar productos si pones 0-3?
Va a ganar.
Pero no le damos.
Va a ganar el producto.
A un tío con 0-3 no se le da el producto.
4-1-2-0-2-0. 2-1, 5-0. 2-1, 2-1. 3-1, 3-0. 2-2, 2-1, 3-0, 3-0. Monje, para la pelotilla. Pues dime cuánto, socio, que no lo veo. A ver qué dice aquí. Que me faltan 3 para la pelotilla. Pero pon resultado, joder. 3-0. 2-0, 2-0, 2-0, 3-1, 4-0, 3-1, 3-0, 2-0, 3-0, 2-0, 4-0, 4-0, 2-1, 2-0, 3-0, 3-0, 3-1, 3-1, 5-3, 2-2, 1-1, 2-1, 4-1.
¡Ey! Ese es el que me acaba de joder a mí. No había nadie con 4-1 hasta decir este.
3-1, 1-3. 4-1, otro. 4-0.
Ya somos 3, nos toca una lechuga cada uno.
Estamos todos muy arriba, ¿no?
1-2. Oye, mira, está el personal. ¿Tú cuenta? ¿Tú 2-1 has dicho?
2-1, 2-1, 2-1.
Me parece increíble.
A los que votan en contra no se les puede dar producto Garaya.
Ellos van a buscar la victoria del producto. ¿Les gusta más el producto que el Atleti?
No, vale. A ver, que el que se piense que el Granada está jugando las pocas opciones de permanencia que tiene.
¿Qué más da?
Que yo le advirtió ayer Ernesto Valverde, lo tiene muy difícil. Pero imagínate que gana. Si gana el Cádiz ya esta semana y gana el Celta. Y el Granada no pierde, o sea, no gana, está...
O sea, la famosa frase que si mi abuela tuviese ruedas sería bicicleta, ¿no? ¿Quieres decir?
Creo que
es claro, moto. Puede ser, pero no es lo normal.
Le quedarían de 18 puntos por jugar,
tiene que ganarlos
14
todos.
De diferencia.
Eso te digo, tiene que ganarlos todos.
Mi amigo Pedro de Madrid me dice 3-1 también. Mucho 3-1, ¿eh? Joder, 6-4. Oiga, que no es tenis, tú.
Ese lo que ha hecho
que
es esperar. Ese ha esperado a ver que salía.
Va a acertar, José.
Y ha dicho, si acierto, acierto, y será Alemania, claro. Se pone 7-1, pues claro, no aciertas ni para Dios. Pero bueno, si aciertas...
Pregunta importante. Juan, ¿sigues en el gym?
No puedo. Te nos conté que me he cargado el hombro. No sé si en algún movimiento del día de la final hice algún momento extraño, muy extraño. Me abracé con mi hijo, hice algo en la barandilla, no sé qué hice, pero resulta que ayer, antes de ayer, me hice la resonancia magnética. Tengo tendinitis en uno de los tendones, en dos tendones, rotura parcial del otro.
Pero eso es la edad. Eso es la edad.
La edad tuya, cabrito.
Mira, te voy a decir una cosa.
O sea, tengo roto todo.
Qué faltón,
no, es que es muy faltón. Es muy faltón.
Tengo el hombro entero hecho
y le he dicho yo, no le faltes a Juan tanto. Le sigo faltando.
Tengo cariño, Juan, ya lo sabes.
Qué feo.
Me voy a Granada. No, José Ángel Martos, compañero de Radio Marca. ¿Cómo estás, fenómeno?
¿Qué pasa, monje?
Pues aquí estamos, tú. Esperando el partido de hoy. Te voy a decir una cosa, José Ángel, y te lo digo desde la sinceridad máxima. Y sabes que me conoces mucho, además.
Sí, hombre.
Estamos como muy convencidos de que hoy ganamos.
Hombre, bien. No es muy difícil, ¿sabes? O sea, pues enfrentáis al segundo peor equipo de la liga, o sea, que tampoco te creas tú que se trataría de hacer una matada en este caso, ¿no?
Sí, pero
la pena es que yo no sé si siguen por ahí tocando la trompeta, cantando de, es el famoso Atleti, la gabarra, voy a hacer un tour con la gabarra por todo Euskadi.
Oye, desde fuera me imagino que como la inmensa mayoría habrás flipado, ¿no?
Ay, es una barbaridad, es una locura. Y es que, además, hay tantos aficionados del Athletic Club de Bilbao por toda España, por todos los rincones, aquí en Granada también. Es que es un equipo que levanta mucha simpatía, que ha predominado en el fútbol español durante muchas décadas, que tiene también esa idiosincrasia de mirar sola y exclusivamente de gente de la tierra. Y bueno, ya te digo, no, la pena es esa, la pena es que el partido no hubiera sido la semana pasada, porque a lo mejor el Granada hubiera tenido alguna opción, ¿no? De pillarle todavía de resaca, despistado y tal con la copa, y que haya sido este viernes. Pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? La gente va a la catedral y a la iglesia a rezar por conseguir milagros. Pues a ver si hoy Sandoval allí puede hacer un milagro, ¿no?
¿Ha cambiado algo Sandoval? ¿Ha conseguido ordenar algo?
Sí. Ha cambiado muchas cosas. Lo primero que ha cambiado es que ha devuelto un poquito de paz en... Espérate un segundo, que voy a tener que regañar aquí a la gente.
En directo. Martos en directo poniendo las pilas al personal. Muy bien, Martos.
Pues tiene que ser. Están aquí dando voces, yo no sé qué están haciendo. Sí, se decía que ha cambiado muchas cosas. Lo primero que ha cambiado es que ha devuelto un poquito la paz y la tranquilidad. En tres sentidos. Uno de ellos en el vestuario. El vestuario era una jauría, el vestuario era, porque además me consta de ello, con jugadores enfrentados, con el entrenador, etcétera, y ahora parece que está todo un poquito más calmado. Otra de ellas con los periodistas, que ya no soportábamos más a Alexander Medina, y otra de ellas con la afición, ¿no? Que parece que ya no aparecen esas pintadas en el estadio que habían aparecido, ¿no?, las últimas semanas contra la directiva y contra los jugadores. Y luego después, bueno, pues muy facilito, es que esto consiste en defender y en que las que tengas pues haya un poquito de suerte y las pueda meter, con un 11 titular más o menos clave. De hecho, entre el partido del Valencia y el partido del Alavés solamente introduce un cambio, que es quitar a Corbeán en el extremo izquierdo para meter a Kamil Jozbiak, y poco más va a cambiar. Entonces, bueno, yo sí creo que el Granada no es tan malo como refleja la clasificación. El otro día se vio, por ejemplo, contra el Deportivo Alavés, un equipo de su liga, y fue muy superior, y luego después tampoco le estaba acompañando en momentos determinados la fortuna. El día del Valencia no mereció perder sin ir más lejos, ¿no? Así que por lo menos lo que aquí se dice en Granada es que los jugadores no arrastren el escudo como lo venían haciendo durante los últimos meses.
Que no es poco. Plaza, dile a Martos a ver lo que hemos
sí,
puesto en
el
día.
Hemos puesto en el periódico para la posible once de Sandoval de Granada. Sería Batalla en portería, cuatro meses en defensa, Méndez por la derecha, Neva por la izquierda, Rubio y Miquel en el centro de la defensa, por delante Sergio Ruiz y Gumbao, por la derecha Pellistri, por la izquierda Jobiak y arriba Uzumi y Boyé.
Vale, ha puesto el once titular del último partido. A ver, yo creo que tan solo hay dos incógnitas en ese once titular. Uno de ellos es si Uzuni va a partir de inicio o no. El futbolista, pues, es que no está entrenando, prácticamente. Es decir, se tiene que infiltrar para jugar en los partidos. Tiene un problema en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Y el jugador, que lleva ya 10 goles, que el año pasado fue pichichi en segunda división, pues, está corriendo un serio riesgo de perderse la Eurocopa con Albania. Aún así, yo creo que forzará, pero ayer Sandoval no las tenía todas consigo. Y luego después la otra duda es lo que te decía, el extremo izquierdo, ¿no? Creo que no ha dado todavía ahí con la tecla. Es verdad que Jozbiak lo hizo bien frente al Alavés, mejor que Corbeanu lo hizo frente al Valencia. Y no va a haber más cambios, o sea, que puede.
¿Y Brian Zaragoza?
La alineación.
¿Brian Zaragoza podría jugar?
¿Dónde?
En lugar de Joviak.
Hombre, Brian Zaragoza podrá jugar contra Real Madrid.
Eso te iba a decir, está en el donde el Bayern de Múnich es complicado.
Perdón. Lo tenía puesto como titular, se marchó al Bayern.
No me has visto que se me estaban dilatando las pupilas.
No me he dado cuenta. Y te digo,
a lo mejor te lo dejan prestado para hoy, como es contra Atleti.
Lo mejor ha sido cuando Marto. ¿Cómo es que Marto? Bueno, igual contra el Madrid.
¿Sabes por qué lo tenía puesto? Lo había visto en una página web de fútbol. A ver si lo encuentro.
Ahora mete el recado a la web.
Marto, yo en cambio había mirado si estaba de suplente Raúl Fernández en la portería.
Raúl.
Raúl. Esta pregunta, por ejemplo. No la sabe ni el propio jugador. Ha viajado, no tenemos lista de convocados, el Atlético lo ha sacado, pero el Granada no. Pero en la foto que ha subido de que han aterrizado ya, de que están en el hotel, en la última de ella aparece Sergio Ruiz junto a Raúl Fernández.
Es que Raúl, para mí...
Acaba contrato, Raúl, sí. Y la verdad es que no se la ha tratado bien.
Eso digo, Martos, es que yo, de verdad, Raúl yo le conozco desde niño, porque era socio de un sitio donde voy yo y tal, y a su madre, a su familia, le conozco desde niño, y yo creo que es un portero mucho mejor de lo que, de las oportunidades que le han dado y de cómo ha tenido el trato o el maltrato que ha tenido en muchos equipos donde ha estado. Y no te explicas, porque es un tío que físicamente es una bomba, deportivamente es un porterazo, y no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo.
Fíjate, la temporada pasada fue el Zamora.
Sí.
Un premio marca, Zamora en segunda división.
Sí.
Y luego después, es lo que decimos.
Ha tenido mala suerte con las lesiones, eso sí es verdad que ha tenido lesiones. Sí,
porque se lesiona el año pasado y el partido contra el Alavés, pues lo juega Andrés Ferreira para el penalti, ese famoso empate. A fin del Granada, a principio de temporada no tenía claro Paco quién de los dos y lo iba alternando en la portería. Sin embargo, cuando llega Cacique Medina, primer partido ante el Real Madrid, pone como titular a Raúl y en el minuto 6 tiene que pedir el cambio en el Bernabéu porque se lesiona y desde entonces no es que no haya vuelto a jugar. Es que desde el club han forzado su salida en el mercado
invernal. Que sí, eso es lo que me sorprende.
Han forzado su salida en el mercado invernal. Se ha quedado fuera de convocatoria. El chaval es que no sabía ni siquiera si iba a viajar a su casa porque este partido para él le hace...
Es bonito.
Es media vida, solo estar en San Mamés.
No, claro, y que el Granada casi seguro que se vaya a segunda.
Y que es del Atlético, ha sido del Atlético toda la vida, bueno, desde niño. Claro.
Martos, un abrazo gigantesco, fenómeno.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Compañero de Radio Marca, José Ángel Martos. Plaza.
Sí.
WhatsApp, te puedes imaginar, ¿no?
Dime.
¿Te los leo?
No, sí, mejor sí, sí. No, déjalo.
No, sí, 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 ¿por qué? No, déjales, hombre. Libertad.
Déjales, dime.
Plaza, déjalos canutos. No,
algo de culpa tendrás tú, ¿no, Plaza? Un poquito.
No voy a ampliar esa información, pero fumar nunca he fumado.
Eso es verdad.
Otras cosas
eso,
igual.
Eso, no, pero no, fumar, no siga.
No la líes.
Fumar nunca he fumado.
No la líes.
Plaza, vaya parada. Plaza, esto por favor. Plaza. Sustituye a Maldini como analista de fútbol internacional.
Venga, oye, si cobro lo mismo que él, ahora mismo. Joder,
Ángel,
ahora mismo.
Ángel, yo miraría oferta de balnearios.
Un amigo mío te decía, deja las magdalenas.
Deja la droga.
Las magdalenas.
Pregúntale, oyente, ¿al final puede jugar Brian o no puede jugar Brian?
Creo que sí puede.
Sí puede.
Ahí me han dicho que sí, no lo sé.
Sí, poder puede.
Fíjate pues, que pues no está a gusto el Bayern, Múnich.
Fíjate, pero ¿cómo va a estar a gusto? Si es que ha sido un error eso, hombre.
Es una cagada.
Ese chaval se tenía que haber quedado en Granada.
Es una cagada.
El otro día...
Y fichar por el Valencia.
O por el Sevilla.
El otro día estaba escuchando la radio por la noche en programa deportivo. Y decían que le está costando un montón por el idioma.
Pues claro.
Que se ha ido allí solo, que antes de marcharse de Granada tuvo un problema con su pareja y que también estaba en una situación personal delicada y que está, pasándolo mal.
Yo estuve 40 días en Alemania, 2006, en el Mundial, 2006, 40 días. Vine con 3 kilos menos y con unas ganas de largarme que no veas tú.
No, pero además...
Porque Alemania para los alemanes.
Porque es eso, es otro mundo, no tiene nada que ver. Y luego te digo que la gente
se
confunde.
Días,
40.
Pero que la gente se
confunde. Yo estuve 40 días. Estuve 40, 40.
¿Has estado alguna vez o qué?
¿En la cárcel? Nunca.
40 días, ¿no?
Hasta en la cárcel.
Es un dicho que...
No, yo no había
visto. En la cárcel puedes estar.
No ha habido nunca ese dicho, pero en cualquier caso.
Yo no he estado.
La gente, los jugadores...
están en manos de representantes, muchos de ellos. Y no digo que se confundan voluntariamente, pero se confunden. Es decir, un chaval que es nacido en Navalcarnero, que no digo que sea este, que juega en el Ciudad Real. Del Ciudad Real va al Conquense y luego al Granada. Y el siguiente equipo es el Bayern de Múnich. Tío, te estás metiendo en un lío.
Pues si tiene puesto la Granada, que vuelva, que tiene puesto
la Granada. Hablaban de la posibilidad de que el año que viene saliese cedido. No. Pero claro, el Granada está si
no tiene un duro.
Si se, no, si se
baja
que baja a segunda división.
Es una locura, la gente pues se confunde, se repito. Y yo, por ejemplo, por eso lo dije desde el primer día, que para mí Nico Williams tiene que esperar bastante si se quiere marchar, realmente bastante, porque no es lo mismo vivir bajo las faldas de tu madre, de tu padre, con tu hermano mayor en el equipo, que marcharte con 19, 20 años, cuando tus amigos precisamente no se distinguen por ser ni catedráticos de arte ni de historia moderna, y te vas a marchar a no sé dónde, y te van a ir a visitar, y a lo mejor terminas haciendo surf en la playa de Nürnberg.
Le han untado muy bien a Brian Zaragoza, con lo que ganaba en el Granada. Me dicen, oye, te mojen, en Alemania si te aburres, alquilas un coche, te das un garbio por la autobahn a 200 y como nuevo. A ver, tampoco es eso, ¿eh? A mí me pararon por ir lento. Porque iba demasiado lento. Pues yo decía, a ver, esto no puede ser de verdad que puedas correr aquí lo que quieras.
Creo que sí, hay zonas.
Sí, sí, a ver, si se podía, si se podía. Lo que pasa es que luego en la salida me cago en ti. A 60 te meten un viaje de cuidado.
Claro.
Que hay que tener mucho cuidado. Y yo me hice 8.500 kilómetros en 40 días. 8.500 kilómetros.
Claro, yo desde luego,
si fuese padre de algún jugador, desde luego me cuidaría muy mucho de hacer determinados traspasos, porque al final no nos damos cuenta que no es lo mismo.
Joder, Juan, a veces
no es lo mismo.
Te ponen delante de la cifra que vas a cobrar y dices...
Sí, que sí, pero eso lo puedo entender con Gabri Veiga, que se ha marchado a Arabia, que le ponían una cantidad de millones importante para solucionar su vida, la de su familia y la de sus tres generaciones posteriores. Mireia,
tú me ves a mí con un aparentemente con un cierto carácter, con una cierta capacidad para socializar.
No, pero con una cierta capacidad de socializar. Y no discutes, ¿eh?
Bueno, yo me he ido con 18 años a Inglaterra a aprender inglés. Y a la semana estaba en casa sentado mientras me estaban esperando en la academia para aprender inglés. No, me volví al cuarto de hora. Y me volví a ir acabada la carrera con un puesto de trabajo en Inglaterra. Y a los tres días estaba otra vez en Bilbao. ¿Por qué? Porque no valgo para estar solo en un sitio. No valgo para estar solo. Y resulta que esto sí vale porque tiene dinero.
Yo siempre lo he contado. Yo en Alemania, Imanol, cuando estuve 40 días, que además estaba no estaba con los compañeros de la radio, porque yo estaba siguiendo a todos los equipos satélites, ¿vale? Y estaba solo. Solo. Mi móvil, mi ordenador, mi micrófono, mi coche y yo.
Y en 2006, que no
hubo una noche, a la noche 16, que había una familia de argentinos cenando en un restaurante y les dije si podía sentarme con ellos a cenar.
No, ya te digo.
O sea, decir,
no, no me extraña.
Porque así, te sientes así.
No me extraña.
Vamos a guardar un minutito de silencio, porque voy a hablar ahora con Víctor Llopis.
Ah, creo que por que alguien el martes, me había
que el miércoles, perdón, tuvo un día malo.
Fue el miércoles.
Llopis, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón.
Ya has superado la tanda de penaltis. Yo sé que tú el otro día, Víctor, con el tema del Madrid, con el cariño que tú le tienes a Madrid y el buen cariño que le tiene a Pep, porque Víctor siempre ha sido un defensor de Pep Guardiola hasta en los peores momentos.
Sí, la verdad es que, hombre, me llevé un disgusto, no.
Como RAC
no
4.
Tan grande como suelo llevar cada vez que el Atleti palma, pero sí, no me pareció, por supuesto, justo el fútbol el miércoles con el City, porque creo que hizo un ejercicio más que suficiente como para pasar la eliminatoria, pero bueno, es lo que tiene a veces el fútbol y es lo que tiene a veces el Madrid, que bueno, pues tirando media, pues metió una y luego se salvó de otras 15, pero bueno, es lo que
yo lo pensaba, Víctor,
muy importante el ejercicio ese de defender muy bien.
Sí, mira, en eso sí que te gustó el equipo, seguro, Víctor, porque defendieron un montón.
No, que sí, que por supuesto que hay que reconocer que el Madrid defendió de maravilla y hizo un esfuerzo titánico, pero es que resulta que ahora el mejor equipo del mundo pues tiene que jugar a lo que juegan los equipos un poco más menores, pues bueno, pero bueno, en fin, que no hay vuelta atrás, uno tenía que quedarse, los penaltis evidentemente, que también es un hecho importante, los tiró mejor el Madrid, eso hay que reconocerlo, porque el penalti que tiró Bernardo, fue una broma de penalti que tiró Kovacic.
No, pero se lo acertaron. Es que a mí me parece
que yo creo que quiso hacer un parenca.
Eso es, pues te estoy diciendo que Llopis, el portero, el entrenador de porteros que estuvo aquí en el Atleti, lo tenía claro con Kepa, que sabían que podía pasar la posibilidad de que en los primeros tres penaltis hubiese uno al centro y parado, y acertaron con el sitio. Y acertaron y se quedó en el medio. Es un mérito absoluto del portero. No es un fallo de Silva.
Ayer el de Olympiacos paró casi todos. Y el que le metieron
le
casi
pasó por encima, lo para.
¿Viste lo de Olympiacos ayer, Víctor?
No, al final, mira, me lo dejé justo
un espectáculo, sí.
Cuando empezaban las prórrogas de los dos o tres partidos que al final tuvieron que jugar prórroga, y ya dije que ya era demasiado
fútbol. Víctor, y el portero del Fenerbahce es un porterazo, El Livankovic este es un portero de tres pares de narices. Pero claro, es que se los tiraron mejor unos que otros, nada más. Es así.
Oye, Víctor,
una vez que llegas a los penaltis, la lotería puede caer de un lado o de otro, sin quitar mérito a los lanzadores, y lógicamente tienen gran parte de importancia. Mira, sí vi los penaltis del Aston Villa. Otra vez el Dibu la armó.
También.
Otra vez el Dibu desquició al personal. Pero bueno, sacó dos, que es de lo que se trata, ¿no? Y mira, y el Aston Villa, pues en semifinales.
Es así. Oye, ¿cómo ves el partido de hoy tú, Víctor?
A ver, pues hombre, yo creo el partido de hoy, después de olvidado ya todas las celebraciones y ya metidos otra vez en harina y pensando en esa... que yo creo que es una mínima posibilidad, ¿eh? Pero bueno, estamos ahí matemáticamente con opciones de meternos en Champions, pues bueno, yo creo que el partido hoy el Atleti se lo tomará pues con la seriedad que merece el partido, y veo un Granada que bueno, que a pesar de que viene de conseguir una victoria frente a la vez, tampoco es que haya mejorado la tira con el bono de Sandoval, pero bueno, los números son los que son. El otro día consiguió una victoria importantísima que le puede dar más moral, porque a pesar de que no tiene, para mi modo de verlo, no tiene nada que hacer, yo creo que es un equipo de segunda ya, junto con el Almería, pero bueno, se agarrarán a un clavo ardiendo. Pues fue un partido peligroso, pero peligroso siempre que tú no hagas las cosas como sueles hacerlas y tomándotelo muy en serio, como el partido merece, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad para acercarnos, meterle más presión al Atlético y evidentemente tomarlo muy, muy, muy en serio y no menospreciar al Granada, porque ese tipo de menosprecios a veces te juegan malas pasadas. Pero bueno, yo confío en que el Atlético siga la victoria hoy.
Totalmente de acuerdo, Víctor. Te escuchamos luego en el partido en San Mamés. Un abrazo.
¿Qué ha dado resultado para la porra?
Ah, la porra. ¿Qué hemos hecho porra, Víctor?
Ha colgado.
Se ha ido ya. Urizar, ¿cómo estás? Fenómeno, que le voy a saludar yo a Ilbon Urizar a pitarte si lo tiene bien ya. Perdona, ¿cuál has dicho para la porra, Ilbon?
3-1.
Ilbon, estamos hablando, mira, con Víctor, de los penaltis. Ha hablado el Dibu Martínez. Ya sabes lo que pasó ayer en el partido de Aston Villa, ¿no? Que le sacaron amarilla al Dibu en los penaltis y tenía otra y no fue expulsado. Y claro, ¿qué? Es que no tiene que ver, ¿no?
No.
Mucha gente no conocía esta norma.
No, ni yo.
Yo tampoco.
La he leído, no cuenta los penaltis. No, gusta. Durante el partido no cuenta con la tanda de penaltis.
El partido es el mismo.
La tanda de penaltis no se tiene en cuenta.
Ya, pero ¿y si es roja? ¿Se tiene en cuenta?
Si es roja es directa, te vas a la calle.
Vale, ¿y si son dos amarillas se te da en cuenta? Eso no entiendo por qué.
Pues ya te dice que no.
No. Yo digo dos amarillas en la misma tanda.
Que no la líes, como siempre.
Espera un poquito.
Esa pregunta
sí es. Preguntado si está bien.
Dos amarillos dentro de la misma tanda de penaltis.
Eso he dicho.
Sí.
¿Eso es a la calle?
Claro.
Vale. O sea, no cuenta el partido respecto de la tanda.
Exacto.
Vale. No sabíamos, yo no tenía ni idea de eso. La verdad es que solo he jugado una tanda de penaltis en mi vida.
Y otra pregunta. ¿Se le acumulan las cartulinas para la siguiente?
Sí, claro, siempre.
O sea, no le echan, pero cuentan como dos.
Sí, ¿no?
Vale, pues esa es otra película.
Sí, también es otra película.
O sea, no podrían sacar la amarilla para la final.
Salvo que hayan cambiado la última reunión que han tenido en FIFA, pero no creo que han tocado ese tema.
No tengo idea.
Ni idea.
No estuve. Justo
esta noche. No, bueno, yo desde luego Desde luego no ha salido todavía ninguna circular.
Me dice Aitor Martínez de Deia que se limpian en semis las cartulinas.
Sí, eso decían, que la final no. La final sí hay cartulinas.
No me parece justo que se elimine, o sea, que no cuenten las amarillas de la tanda de penaltis con las ya que tenías en el partido. El partido,
claro,
es
el tema de las finales, que no se lo pierdan jugadores, claro, está bien eso.
Está bien, a mí eso me parece lógico.
Es injusto al final.
Es totalmente injusto eso.
¿Te parece injusto que una amarilla durante el partido no valga para contabilizarla con la amarilla?
Pero ¿para quién le vale? Imagínate que es uno de los que no tira los penaltis. ¿De qué le vale tener una amarilla de más?
Para el siguiente partido.
No, y que si llegan a contar las amarillas, no se la saca.
Mira, Ángel, sí, te voy a decir una cosa. Se conceptúa que el partido ha terminado y empieza una tanda, claro, de penaltis, que es totalmente ajeno, es solamente para clasificar.
Ya, pero es que, mira, igual es una tontería lo que voy a decir, que seguramente será una tontería. Eso lo entiendo. ¿Y entonces por qué no puede tirar un penalti un jugador que está en el banquillo? Si es una cosa diferente al partido, que salga otro jugador de penaltis.
Pero porque está reglamentado. Joder, claro. Que ninguno del banquillo pueda tirar, Ilbon, que sean los últimos que han terminado la prórroga.
Ilbon, a mí me parece mucho peor ayer, por ejemplo, en el partido Olympiacos, faltando un minuto de la prórroga, que le echan a un tío del Olympiacos, faltando un minuto de la prórroga, minuto 123, le echan a un tío del Olympiacos. O sea, a mí eso, por ejemplo, me parece que el árbitro, sinceramente, le falta empatía, le falta sensibilidad. A un tío en el minuto 124, porque era el minuto 123, por ejemplo, prácticamente acabada la prueba, le echas a un tío que podía ser uno de los que tira los penaltis, claro, y te lo cargas. Me parece, sinceramente, tiene que matar a alguien para que lo eches. No, es que yo no es que de verdad, me parece que es excesivo.
No, mira, me pregunta, perdona, me dice un oyente, ¿por qué Xabi Alonso no jugó una final con el Madrid? Porque
antes
no estaba esta norma.
Antes no estaba esa norma.
No estaba la norma, no se limpiaban las tarjetas.
No, antes no estaba.
La de Lisboa fue, además, ¿no?
Efectivamente.
¿Pero no te parece a ti, Luan, que es una locura? El árbitro, en el minuto 123, le echas a un tío.
Pero fue clara.
¿Clara? Pues no. A ver, sinceramente, clara.
Claramente.
No.
Bueno, está preguntando.
Es una entrada. No, me está preguntando a mí.
Le acabas de preguntar a Juan Alejandro.
Me acabas de preguntar a mí, que soy amigo de.
Que su criterio arbitral está a nivel de parvulitos.
No, sobre todo soy amigo de Mendy, como tú. Pero vamos, en cualquiera de los casos, me parece que para mí no es. Le he dicho antes, tiene que matar a alguien. Tiene que ser una entrada brutal o una grosería brutal para echarlo. Si no, me parece.
Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a hacer una cosa.
Si se ajusta al reglamento, no puedes ir en contra de eso.
También es verdad. Vamos a hacer una pausa. Nos tiene que contar Ilbon qué tal fue lo de ayer. Nos tiene que contar Ilbon qué le parece el árbitro de hoy. Estás escuchando Onda Vasca, la movida deportiva. Y para los que no sepáis, porque sois muy jóvenes, parvulitos, ¿tú sabes lo que era, Vilella?
Yo no he ido a parvulitos, pero sé lo que era.
¿Y Marchel? Sí, sabéis, vale. O sea que no hay que aclararlo.
Sabemos.
Está muy bien. Pausa.
Onda Vasca conecta. Talleres Lanzagorta, tu taller mecánico de vehículos con más de 60 años de antigüedad. Como taller multimarca están concertados con todas las compañías aseguradoras. Su excelencia en el trabajo está avalada por décadas de experiencia. Inauguramos nuevas instalaciones equipadas con maquinaria de última generación, tanto en mecánica como en carrocería, una de sus especialidades. Si necesitas asesoramiento técnico, no dudes en visitarnos en Zalla. Además, te ofrecemos la nueva flota de vehículos de cortesía. Encuéntranos en Talleres Lanzagorta.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.es.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocería El Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocería El Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocería El Bonaparte de Echevarri. Tu taller para todo.
Skoda ha llegado a Abadiño.
Te esperamos en el barrio Matiena de Abadiño con toda la gama Skoda. Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq.
Además, descuentazo por nueva apertura. Ahórrate hasta 10.000 euros en tu nuevo Skoda.
Ven a conocernos en barrio Matiena, tu nuevo concesionario oficial Skoda Abadiño de Grupo Ortasa.
Onda Vasca conecta.
Thank you. Bueno, 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 aquí la pausa hablando de tatuajes. Tú también tienes tatuado algo, ¿no, Vileya?
Yo tengo dos y el día 6 de mayo me voy a hacer otros dos.
¿Uno con la copa?
No, me voy a hacer, tengo dudas.
No, no, va a hacerse uno en plan Antonio Banderas.
No, me voy a hacer o bien mi imagen en...
Se ha puesto rojo, se está poniendo rojo.
O bien la silueta mía resucitando la pasión.
¿Y el otro?
Y luego no cree tú, es que saco. ¿Y el otro?
La fecha.
Igual sí, igual le viene bien.
Vale, vale.
No sé, igual termina creyendo.
Yo me puse aquí el nombre de mi hija y me dijo mi mujer, cuando era mujer, que ahora soy mujer, ponte el mío aquí. Y le dije, no, pero mi hija va a ser siempre mi hija y tú no vas a ser siempre mi mujer.
Ah, ya sabías que no ibas, le ibas a dejar ya. Joder, a mí me echa de casa pero y me voy a...
No, le puse un ejemplo que es verdad.
Oye, Marcelo también tiene un tatuaje.
Vamos a saludar a Alejandro.
¿Tú qué tienes, Marcelo? ¿Qué tienes, Marcelo, tú?
La gaviota del escudo de mi club de básquetbol. Por la vez que salió por primera vez.
Aquí el rollo gaviota, aquí tengo la gaviota, ten cuidado. Aquí con la gaviota que te ha cuidado.
Es una increíble casualidad. Sí, sí, lo tengo.
A mí con una pinza azul me dijo un tío, a ver si era del PP. O sea, que te que aquí te pones una gaviota,
pues la lleva de todo color,
y te la ponen así de medio lado. O sea, lo tienes claro. Vamos. Pero si me preguntan qué me pareces, otro zumbado. Hacerte una gaviota en la espalda porque ha ganado tu título. Imagínate, se tatúa las 15 copas el del Madrid. Pues no le cabe. Te pones en el culo.
Juan.
Estoy considerando la Copa del Rey.
¿Ponértela? Mucha gente, ¿eh?
Sí. Juan, ¿es tú el que tengo en la espalda yo?
No, pues gracias a Dios no.
Uriza no tiene tatuajes. Uriza, tú no tienes tatuajes, ¿no?
No, no, ni quiero ni me voy a poner nunca. Lo encuentro un absurdo, pero respeto la opinión de cada uno.
No, no, yo te digo, yo liberal de Bilbao. Yo, que él se ponga el tatuaje donde más le guste.
No,
pero que a mí me sorprende. Si
no, pero Uriza lo ha explicado.
Si no hace daño.
Respeta la opinión de todo el mundo, pero parece un absurdo. Me parece un...
No, mírame, es que encima, ¿no? Repito, es que hace daño. Si fuese, no, me pongo un tatuaje y cada vez que me pinchan, me subo. Vale, pues lo puedo entender. No, no, cada vez que me pinchan, me jodo. Yo no entiendo nada. O sea, pues ese atontado que te vaya enfrente y te ha tatuado la espalda entera.
Ya me
y te tiene que hacer un daño de la hostia, ¿no? Te lo pregunto, ¿tiene que hacer daño o no?
Hace mucho daño.
¿Hace daño?
Sobre todo el color blanco. El blanco hace mucho daño. Hay colores que hacen más daño que otros. El negro a mí no me hace daño.
Por cierto, José.
Mira, yo conozco a uno que ha cambiado el nombre de la novia 5 o 6 veces.
Y busca,
ese es un loco.
Y busca siempre que coincidan las letras, ¿no? Porque lo demás tiene un Cristo del copón. Si se llama una primera, se llama María Isabel, y la otra se llama Pipi, lo tiene jodido.
Claro, si fuera listo, se pone el nombre de Maripuri. ¿Tú cómo te llamas? Antonia, nada. Tú, Maripuri. Quiero ser tu novia.
Un amigo mío tenía dos novias y las dos se llamaban igual.
¿Quién pues, pita hoy?
Era la única manera de arreglarlo.
Iglesias Villanueva.
¿Qué te parece, Irwin?
Sí, lo importante es el pinche del bar.
Bien, bien.
¿Y el pinche del bar?
Jaime Latre.
A mí me gusta Iglesias Villanueva. A otros no, pero a mí me gusta. Es un tío bastante entero. Su nivel técnico no es muy elevado. Pero sin embargo mantiene una línea bastante ecuánime a la hora de juzgar las jugadas.
Y el
ayudante del VAR, ¿quién es? No sé. Latre.
¿No sabes? Pues el ayudante del VAR, según nos dijo alguien, era el que más manda en todo el grupo.
Protons dijo que
es más importante es el ayudante del VAR que todos los demás. No tenemos ni idea si es verdad.
No, mira, yo te voy a decir una cosa. El del VAR depende de la personalidad del árbitro del campo.
Hombre, claro, si está Mateo Laoz no pinta nada, ya está claro.
Mateo Laoz, lo mejor es su andante de comentarios técnicos del partido.
Eso es buenísimo.
Le vi otra idea, bueno, me hizo una gracia.
Yo no voy a opinar.
Pues que me parece...
Contigo tenemos una ventaja, y es, si opinas, evidentemente opinas. Pero si no opinas, ya sabemos clarísimamente que del que no vas a opinar es un cebollo del copón. O sea,
no,
eso lo tenemos claro.
No, eso ojo. Nunca, pero es que puede ser que si opino... pues tenga que llevar la contraria a un compañero y prefiero...
Por eso.
La VAR es Martínez Munuera.
¿Quién?
Martínez Munuera. Pues Martínez Munuera a mí me gusta como árbitro.
A mí Martínez Munuera y el murciano hoy en día son los dos mejores árbitros que hay en primera división.
Sánchez Martínez.
Sánchez ayer le vio el de Olympiacos, ¿no fue de Sánchez?
Con Richie.
Ayer era Sánchez el árbitro del Olympiacos.
No me fijé en el árbitro,
sí,
está solo.
Sí,
joder, era Sánchez.
Ojo al gentleman de Uruguay, ¿eh? Mensaje de Gemma. Eguerdión, Onda Vasca. Muchos saludos para Marcelo. Espero que siga disfrutando de Bilbao. Estuve con él en Sevilla. Un saludo para todos.
¿Quién manda?
Gemma.
Estuvo contigo en Sevilla.
Ay, no me
estoy antes de tomarte cuenta. La última cerveza, quiero decirte mucho antes.
Bueno, conocí muchísima pues gente.
Saluda a la Gemma.
Urizar, este mensaje es para ti.
Sí, claro. Sí,
¿por
sí,
qué
sí,
los
sí.
árbitros parece que tienen 60 años y luego tiene sobre 40?
¿Por qué van a First Days?
Esa pregunta es muy difícil de contestar.
Es por la ropa.
No, bueno.
Es por la responsabilidad. Ahora
te sacaste una foto, Gemma.
Espero que nadie se atreva.
Ahora ya sabe quién es.
Tiene un sobrino.
Ahora sabe quién es.
Cucarachas y cuervos.
No, ahora habéis cambiado. Ahora tenéis un colorido espléndido. O sea, los que van de azul clarito me ponen a mí.
Y los de rosita.
Lo juro.
Los de amarillo.
Sánchez Martínez estuvo en el Huesca de Leverkusen.
En el Huesca, eso es. En el Huesca de Leverkusen.
Es lo mismo. Olympiacos, Huescan,
es
lo mismo.
Es uno de los que dieron ahí por la tele. Pues da igual. En absoluto.
Porque da igual. Estamos diciendo que era el partido Olympiacos. No era el partido
Olympiacos. Da igual. Igual es uno de los que vimos en la tele.
Pero Juan, luego dices de mí. Madre mía, por favor. Me tenéis machacado a mí.
Urizar, ¿qué tal fue lo de ayer?
Ayer muy bien. Muy bien, en el Consejo Superior de Deportes presentamos la asociación, e hizo de anfitrión Alfredo Relaño y tu amigo Roberto Gómez.
No esperaba menos.
Estuvieron varios periodistas de bastantes medios, y bueno, pues fue y gente del Consejo.
¿Y se puede preguntar qué cargo tiene Ilbon?
Eso, no, lo podemos confirmar. Vale. ¿Eres el presidente?
Sí.
Vale.
Ahí está mi presidente. Mi presidente, muy bien, Ilbon. Muy bien. Un aplauso para Ilbon, presidente.
Eso no hace a la persona.
Presidente.
Bueno, está García Aranda, también de vicepresidente primero. Luego está el que fue cinco veces a cinco mundiales de balonmano, Casas. Y luego hay gente del hockey, en la junta directiva de hockey sobre hielo, de waterpolo, de
Ilbon, hay un hincha del Atleti fantástico y así internacional de voleibol, que es de Huelva, que se veía Correa, que nos oye a nosotros todos los días.
Le va a ser árbitro.
Es árbitro de voleibol y se acaba de jubilar antes de ayer, o sea, la semana pasada. Correa, pues dile, y es hincha del Atleti hasta las patas.
Dale el teléfono de Ilbon.
Yo solo tengo el de Facebook, nada más.
Dale el número
no sé de cómo funciona.
Nuestro, porque la asociación nuestra allí... En la reunión también tenemos a...
Lo voy a buscar a ver si...
A los jueces de atletismo...
Espera un segundo, Ilbon, espera un segundo. Si nos estás oyendo, Correa, árbitro de voleibol de Huelva, que además tiene un hostal, una cosa así, en Huelva, y es un tío que es un forofo y un tío majísimo, pero yo no tengo el teléfono de él. Tengo solo el Facebook, y yo en el Facebook, como bien sabéis, soy como un tonto en misa, que no tengo ni puta idea para qué vale.
Entonces, habla bien, no digas idea.
Quiero decir, bueno, perdón, lo que he dicho. Pero que quiero decir que no sé para qué vale el Facebook, entonces tengo un problema grave porque no puedo hacer nada.
Juan, ¿tú te confías en que vas a misa?
No necesito.
Pues es que dices muchos tacos, ¿no?
Pero no, pues están dentro de... Perdona, yo no digo tacos, yo digo palabras del diccionario. Hay un error gravísimo sobre qué se entiende por un taco. Un taco es una palabra malsonante, pero le malsuena al que le malsuena. Vale. Pero a mí me suena.
Ten cuidado con Facebook, Juan.
No, que ya, pues,
a veces recibes amistad de gente así un poquito
Juan,
rarita.
Dile que me llame.
No, yo si puedo se lo digo. No, de verdad que te lo digo, ¿eh? Porque es internacional de voleibol.
Arriba a la derecha en Messenger.
Nosotros empezamos ahora... a visitar todas las federaciones. El día 8 tenemos cita, ya nos ha citado el COI para recibirnos blanco, y de todas formas te digo que va a tener esto una marcha bastante fuerte para la defensa de los derechos y valores de los árbitros.
¿Tendremos entradas para la Olimpiada o no?
Pero vamos a ver. Pero vamos a ver.
Pregunto por curiosidad.
Tú, escucha. Tú en esto no vas a tener ninguna entrada de nada.
¿En ningún sitio?
Tú has sido un tío que te has cargado el estamento arbitral permanentemente.
De cualquier deporte.
De todo el fútbol. De todo el
fútbol. Estás exento en esta película.
Los de baloncesto me querían un montón cuando se abre el
Blasco. Que no has cargado el estamento arbitral. Le ha puesto etiqueta.
Eso es, le he puesto orden.
Por favor. Ahora para pedir entradas es colega tuyo, pero ¿esto qué es?
No, perdona, Ilbon ha sido colega mío toda la vida. Bueno, colega no, que igual nos terminamos enfadando también. Colega no, amigo mío toda la vida, Ilbon.
¿A quién más quiere de este programa Ilbon es a mí?
¿Me parece bien?
Hombre, el manipulador lo parece.
El a ti igual no, ¿eh?
Mira lo que ha dicho. A mí eso me parece bien.
Urizar, un abrazo, te quiero mucho, presidente. Mi presidente, tengo presidentes por todos los lados, ¿eh?
Y
el domingo va a tener el Lehendakari. Dime.
Yo a los que más quiero y aprecio son a los que están detrás de la pampara esa.
Es verdad, a los terroristas marche
hoy.
Urizar, un abrazo enorme.
Vale.
Hasta luego. Vamos a cerrar con baloncesto. Básquetbol.
Sin más, que juega este domingo Bilbao Basket ante Obradoiro, un equipo que está en puesto de descenso. Bilbao Basket que está luchando por el décimo puesto, que ahora mismo ocupa Juventud, aunque hay un poquito de lío, porque no sabemos en qué puesto hay que quedar para ir a Europa.
¿Alguna opción de que vuelva Kopiki?
Joder, qué bueno era Kopiki, ¿te acuerdas?
Buenísimo. Lokar y Kopiki.
Café con leche, Caja Bilbao.
Caja Bilbao.
Claro.
Hay un poco de lío de quiénes van a Europa. Si el décimo, si va un décimo, duodécimo, porque no hay nada escrito, ha dicho Posarnau.
Oye, ahora que has dicho eso, de que he dicho lo de Kopiki y lo de Lokar, a ti así a bote, ¿qué jugador recuerda que es el mejor que has visto en Bilbao Basket?
Joder, pues no sabía decir, pues igual uno a mí Kopiki me gustaba mucho.
¿De jugador dices?
Jugador,
en
sí.
Bilbao Basket, ¿eh?
Ah, en Bilbao Basket, sí. A mí Luka Rekker.
Ya, pero es que Luka Rekker jugó cuando la de Bilbao Basket no tenía tanto nivel, Juan. Es que tú tiras por ahí.
Pues joder.
Y no, claro, poner a un jugador si para aquel equipo.
Pero si quedaron subcampeones de Europa.
Kopiki, además,
¿subcampeones de Europa de qué?
Y subcampeón de la Copa Española. Quedó Luka Rekker en el partido contra el Baskonia lesionado, salió en camilla levantando la mano.
No, que te estás equivocando, que no fue la final.
Fue la semifinal.
Pero no es un campeón de Copa.
No, sí, fue en semifinales.
Se quedaron segundos,
¿no? Claro, no jugó una final nunca a Bilbao Basket de Copa, Juan.
Y de Europa tampoco. Que jugaron en Charleroi.
Sí, pero no estaba Rekker.
Bueno, bien, pero a mí es lo que Rekker que más me gustaba.
Pues yo digo Kopiki porque fue los inicios de baloncesto en Vizcaya importantes y porque dejó mucha huella Kopiki porque fue un buen jugador. Luego han pasado muy buenos jugadores, evidentemente.
Yo el que más espectacular he visto en el Bilbao Basket este, el más, Aaron Jackson.
Jackson, bueno.
Aaron Jackson, el que se fue a CSKA de Moscú, sí. Bueno, cierto, digo, pero... el árbitro se llama Antonio Correa Benítez. He conseguido localizarle en Facebook. Antonio Correa Benítez. Pero no tengo, no sé, ¿en Facebook se puede encontrar el teléfono de un tío?
No, pero puedes mandar un mensaje por Messenger, ¿no? Y va directo a él.
Sí, hay como un globito con un rayo, tienes que darle ahí.
Un globito con un rayo.
Sí, lo tengo yo también.
La cara de Juan.
Lo tengo yo también, es de Huelva, sí señor, lo tengo aquí.
Antonio Correa Benítez.
Sí.
Referee.
Sí, señor.
Internacional de voleibol, y es de Huelva. Y tiene un hostel... En Huelva, o sea que sería más fácil localizarle por ahí a lo mejor.
Qué grande, Juan. No,
que manda los mensajes por Messenger. Ahora le mandamos.
Que no, si le manda el mensaje por
ahora
Messenger.
Ahora le mandamos cuando.
Joder, como le enseñes a Juan, va a estar todo el día mandando mensajes por Messenger.
No,
ya
no
verás.
Pienso.
Ya verás cómo.
Oye, no, tenemos que ir. Vamos a desaltar Rosalía. Os quedáis ahora con los informativos con Lorena Vega y con nuestra página web www.andabasca.com. En De Santa Rosalía, las tres, tertulia. Gracias, Imanol. Gracias, Ángel, Marcelo, Juan, Marchel. ¡Aur!
Onda Vasca Conecta. Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro. Bimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en bimansa.biz.
Bimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Bimansa con el Atleti.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Gallego Construcciones y Reformas. Somos una empresa especializada en la rehabilitación de cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, reformas integrales de viviendas y en la coordinación de gremios. Gallego Construcciones y Reformas. Te aseguramos un presupuesto cerrado antes del inicio de la obra y la entrega de tu reforma en el tiempo pactado. 639-440330.
En Hidrasana nos gusta cuidarnos, pero sabemos que hay que cuidarse tanto por dentro como por fuera. Por eso hemos creado un sorteo muy especial para nosotros. Gracias a Ana María La Justicia, vas a tener la oportunidad de ganar un pack de suplementos únicos y de la mejor calidad, incluyendo colágeno, magnesio, triptófano, vitaminas y omegas que van a hacer que tu salud mejore por dentro y se refleje por fuera. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo. Llámanos y pide información sobre el agua hidrogenada. Las primeras 25 personas que nos llamen tendrán la posibilidad de llevarse este pack de Ana María La Justicia. Corre, llámanos 946 43 60 56. Llama y participa. Mucha suerte a todos.
Onda Vasca Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, Alex volverá a casa el domingo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que el avión del Ejército del Aire que le traerá de vuelta a este joven vecino de Donostia ingresado en Tailandia por una pancreatitis aguda partirá a las 5 de la tarde de la base aérea madrileña de Torrejón de Ardoz y que aterrizará en el aeropuerto de Loyu el domingo. Desde allí será trasladado inmediatamente en una unidad móvil de ambulancia al Hospital de Cruces. Ha sido una semana muy intensa de gestiones, trámites, permisos. El tiempo es oro y la vida de Alex depende de esto. Mientras, hoy hemos tenido que lamentar una tragedia en Ajangiz, en Vizcaya, tras la muerte de dos personas. Son un hombre y una mujer de unos 70 años, donde se ha incendiado el baserri en el que residían una tercera persona, mujer, por cierto, del fallecido, ha tenido que ser trasladada al hospital de Galdakao por inhalación de humo, pero afortunadamente en este caso no se teme por su vida. Evidentemente, este viernes 19 de abril está muy marcado por el fin de la campaña electoral. Solo quedan ya los actos de cierre, los actos de esta tarde y las cartas estarán echadas para, sin duda, las elecciones más reñidas que recordemos, con dos posibles ganadores, PNV y EH Bildu. Enseguida vamos a repasar los últimos mensajes lanzados durante la mañana. Pero primero vamos a saber qué tiempo tendremos en las próximas horas y el fin de semana. Conectamos, como siempre, con Euskalmet, Jaion Munarriz, Arratsaldeon.
Caixa, Arratsaldeon, la tarde se presenta soleada con cielos prácticamente despejados y las primeras horas de la tarde van a ser templadas con valores entre los 17 y los 20 grados. Sin embargo, con el paso de las horas, el viento se va a fijar del nordeste, se va a intensificar, se va a notar en el ambiente y va a refrescar poco a poco. Y el fin de semana seguiremos con tiempo estable y se van a imponer los claros. Y es que a primeras horas sí que se pueden formar algunas brumas, también tendremos algunos intervalos nubosos, pero en general los claros van a ser amplios. Eso sí, las primeras horas van a ser bastante frías, sin descartar alguna helada puntual en Álava y en Navarra, y las máximas tienden a bajar con respecto a las registradas hoy. Y es que mañana, como el domingo, el viento se va a fijar al mediodía del nordeste, va a soplar con cierta intensidad, y las máximas el sábado se van a quedar entre los 15 y los 18 grados, y el domingo rondarán los 14 o 15 grados. Por tanto, un fin de semana con muchos ratos soleados, pero las temperaturas máximas tienden a bajar.
Sin problemas en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Últimos mensajes de la campaña electoral. Esta mañana la mayoría de las formaciones políticas han aprovechado para hacer balance de estos 15 días, para pedir el voto a ese 20% de indecisos que todavía reflejan las encuestas. Marce Rodríguez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena. Así es, acto esta mañana del PNV en Donostia. Su cabeza de lista por Guipúzcoa, Bakartxo Tejería, ha pedido a quienes todavía tienen dudas un voto crítico pero comprometido con el futuro de Euskadi.
Que se pregunten quién quieren que gobierne este país. ¿Quién quieren que sea el próximo lehendakari? Hay que elegir entre avanzar o retroceder, entre democracia o imposición, entre libertad o control. El PNV es el único partido que por trayectoria y proyecto es capaz de garantizar que Euskadi siga avanzando. Queremos decirles a todas esas personas que tienen dudas que sean exigentes, que sean críticos, pero que confíen en el PNV.
El candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, por su parte, celebraba un acto con los alcaldes y alcaldesas de la coalición de la izquierda abertzale que representan, decía, un modo diferente y colaborativo de hacer política.
Dar paso a una política de cooperación, dar paso a una política nueva, dar paso a un cambio, que ponga un propósito claro, que gobierne con la gente, que plantee la cooperación por encima de la competencia, que deje de lado intereses partidistas y que sea capaz de plantearle a este país un futuro mejor, más igualitario y más progresista.
Mientras tanto, el PSE ha hecho un balance muy positivo de su campaña. Su cabeza de lista por Guipúzcoa, Denis Itxaso, considera que Eneko Andueza ha conseguido romper la inercia con la que PNV y EH Bildu pretendían que las elecciones fueran solo cosa de dos.
Y la hemos roto con un Eneko Andueza, candidato a lehendakari, que ha sabido en todo momento demostrar que hay un tercer espacio con capacidad de gestión y con un programa que detalla las medidas que queremos llevar a cabo en múltiples campos y sobre todo en lo que es el fortalecimiento de los servicios públicos vascos. De eso ha ido esta campaña, el fortalecimiento de los servicios públicos vascos. Y ahí quien tiene acreditada una hoja de servicios es el Partido Socialista de Euskadi.
Y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acompañado esta mañana al candidato popular Javier de Andrés en un acto en Bilbao. Feijóo ha pedido que se refleje en las urnas lo que ha calificado como tomadura de pelo de PNV y PSE respecto a EH Bildu.
Somos la alternativa de gestión al PNV, somos la alternativa constitucionalista al Partido Socialista y somos la alternativa moral y democrática a Bildu. La vergüenza de los últimos días de campaña por la actitud del PNV y del Partido Socialista en relación con Bildu. Sin el voto de Bildu, el señor Sánchez no sería presidente del gobierno. Por consiguiente, me parece que tomarle el pelo a los vascos debe de ser reflejado en las urnas.
El Carrequín Podemos ha celebrado un encuentro con profesores de la UPV en defensa de la educación pública como elemento también que pueda favorecer la cohesión social. Roberto Uriarte.
Entonces nosotros creemos que para corregir todos estos déficits y para garantizar una sociedad competitiva, una sociedad desarrollada y para garantizar la igualdad de oportunidades y el funcionamiento del ascensor social es fundamental promover la educación pública y que la mayoría de los recursos públicos vayan a centros públicos, que no es lo que sucede actualmente.
Y aquí en Onda Vasca, la candidata de Sumar Mugimendua, Alba García, ha asegurado que PNV y PSE se han quedado sin ideas y que es hora de que se vayan a la oposición. No van a hacer lehendakari, decía a Imanol Pradales.
No vamos a hacer al señor Pradales lehendakari. Otra cosa es que en una legislatura, tú con los grupos políticos, porque eso es democracia y eso es responsabilidad política, acuerdes cosas. O sea, hay cuestiones de interés general que creo que de la política va de eso, de que nos pongamos de acuerdo, aunque sea en un mínimo común denominador, ¿no? Y que podamos sacar mínimos para que todo el mundo, para ganar en derechos, para mejorar las cosas, pero una cosa es acordar puntos comunes y cuestiones de interés general y otra cosa es hacerle al señor Pradales lehendakari y apoyar un gobierno del PNV, que eso desde luego desde Sumar no lo vamos a hacer.
Considera además que el futuro de la izquierda confederal pasa por Sumar, tanto en Euskadi como en el Estado.
Bueno, pues estos han sido los mensajes de esta mañana, pero lo cierto es que a esta hora los partidos ya están preparando los actos de cierre de campaña que tienen previstos para la tarde. 5 formaciones políticas han elegido Bilbao para el cierre, 2 Gasteiz, Marce.
Así es, PNV, EH Bildu, PSE, Sumar y Podemos van a celebrar el cierre de campaña en Bilbao y PP y Vox lo van a hacer en la capital alavesa. Lo van a hacer además la mayoría de ellos con el apoyo de sus dirigentes, como el presidente Pedro Sánchez, el líder del PP, Núñez Feijóo, o la secretaria general de Podemos, Jone Belarra. Empezamos. El PNV cierra a las 7:30 de la tarde con un gran acto en el Arenal de Bilbao, en el que, entre otros, van a estar el candidato al Lehendakari y Imanol Pradales, acompañado por los cabezas de lista de Guipúzcoa, Bakartxo Tejería, y por Álava, Joseba Díez. Junto a ellos estarán también el lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente del EBB, Andoni Ortúzar. Apenas un cuarto de hora más tarde, es decir, 8:45, y en la Plaza Nueva de Bilbao, no muy lejos de allí, va a cerrar EH Bildu con Arnaldo Otegi, el candidato Pello Echandiano y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, entre otros. Antes, a las 6:30, Palacio Euskalduna de Bilbao, cierre de campaña del PSE con Pedro Sánchez acompañando al candidato Eneko Andueza y a los cabezas de lista por Guipúzcoa y Araba. Media hora antes, a las 6, va a estar el Carrequín Podemos en otra sala de ese mismo Palacio Euskalduna con Miren Gorrotxategi y con Jone Belarra. A las 7 de la tarde, Plaza Encarnación de Bilbao, cierra Sumar Mugimendua con Alba García y el ministro Ernest Urtasun. Y ya en Gasteiz, el PP cerrará a las 7 en el Centro Cívico Lakua con Javier de Andrés y Alberto Núñez Feijóo, y a las 8 lo hará Vox en la Plaza de los Fueros con Amaya Martínez y Santiago Abascal.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Bueno, pues se acabó lo que se daba, prácticamente quedan esos actos de cierre de campaña de esta tarde para mandar ese último mensaje. Mañana jornada de reflexión y el domingo a las urnas. Esperemos que haya una participación, lo primero y lo más importante, una participación alta.
Sí, aunque nunca se sabe exactamente a quién le beneficia lo de la participación alta, sería desde luego una gran señal, ¿no?, del comportamiento de nuestras y nuestros conciudadanos, pero ya veremos. Ya digo que dos y dos no suelen ser cuatro, y hay veces que se dice una participación alta va a implicar esto o lo otro. Yo de momento me voy a reiterar en lo que vengo diciendo, ¿no? Yo creo que ha sido un gran esfuerzo por parte de la inmensa mayoría de los partidos. Creo que se lo han trabajado, que han sudado la camiseta todos, independientemente de las siglas. Y lo que no tengo muy claro es que la ciudadanía haya estado pendiente o que eso que hemos visto, ese gran esfuerzo, se vaya a traducir en el movimiento de votos hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y teniendo en cuenta, además, que estamos hablando de unas elecciones en las que nos jugamos muchísimo. Son probablemente de las más igualadas o las más decisivas que yo recuerdo desde el año 2001, ¿no?, cuando se jugaba entre los llamados constitucionalistas y los no constitucionalistas, y al final, bueno, pues acabó ganando el Lehendakari Ibarretxe. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé, o sea, soy incapaz de hacer un pronóstico, ¿no? Sí que he visto, insisto, que en general las campañas han sido todas muy buenas. Ha sido buena, ha sido genial la del Partido Nacionalista Vasco, ha sido muy buena también la de Euskal Herria Bildu, creo que ha rayado a gran altura la del PSE con Eneko Andueza, e incluso pues el Partido Popular con Javier de Andrés, que es un tipo que tiene muchas tablas, también se ha manejado muy bien. ¿Cómo se va a traducir eso en votos? Que soy incapaz, insisto, de decirlo, ¿no? Es más que probable que algunas de las encuestas se vayan cumpliendo, que haya una gran igualdad y que, alguna de las formaciones, a mí no me sorprendería, que sinceramente, en, por lo menos en escaños, EH Bildu fuera la formación ganadora el próximo domingo.
Bueno, pues eso habrá que esperar el domingo, como tú bien dices. Lo sabremos pronto, porque Javi, a las 9 ya tendremos un 20% del voto escrutado, nos darán el primer resultado, a las 10:30 tendremos el 100% y por lo tanto sabremos. Luego habrá que contar más adelante el voto cera, que ya sabes que llega días después y que incluso vete tú a saber si no determina algo, ¿no?, teniendo en cuenta la igualdad que tenemos. Lo cierto, Javi, es que, fíjate, cierran todos campaña en Bilbao, salvo dos que lo cierran en Gasteiz. Nadie cierra en Guipúzcoa. Parece que en territorio guipuzcoano es como si la suerte estuviera echada y como si todos supiéramos lo que va a pasar. En Vizcaya también está bastante claro, ¿no? En principio, ¿quién podría ser el primero? Pero es que Álava sigue todo en un pañuelo.
Es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Yo esperaba, si a mí me hubieran dicho dónde se va a cerrar la campaña, esperaba que ese, que hubiera sido en Araba, que es donde realmente se disputa la gran batalla. Está complicada la cosa también en Vizcaya, aunque sería una sorpresa morrocotuda, monumental, que, bueno, pues eso, que el PNV no ganase con diferencia. En Guipúzcoa se da por hecha la victoria de Euskal Herria Bildu, pero bueno, o sea, habrá que ver también lo que ocurre a última hora. Y yo insisto, es que me siento incapaz de lanzar un vaticinio, y muchas veces hay profecías que no se cumplen, ¿eh? Yo tengo una larga trayectoria, un largo histórico de profecías que no se han cumplido, incluso en nuestras propias elecciones, ¿no? En las primeras que ganó el lehendakari Iñigo Urkullu, se decía que iba a haber casi un empate entre EH Bildu y el PNV, y no fue así. Así que veremos qué es lo que ocurre el próximo domingo.
El lunes lo analizamos seguro. Es que ricasco, Javi.
Agur, Lorena.
Y en la comarca de Busturialdea, como les venimos contando, ha tenido lugar hoy un trágico incendio mortal en la localidad vizcaína de Ajangiz. El Departamento Vasco de Seguridad nos confirmaba que a las 10 de la mañana aproximadamente se recibía el aviso del incendio desatado en un caserío de esta localidad, concretamente en el barrio de Mendieta. Los bomberos lograban rápidamente sofocar el fuego, pero se confirmaba también la peor de las noticias, el fallecimiento de esas dos personas, que son un hombre y una mujer de edad avanzada también. Hablábamos después con el alcalde de Ajangiz, que nos daba más detalles. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, muy consternado, sin duda, por lo ocurrido, porque se trata...